que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de Todo que ver. Como siempre, hoy me acompaña Isabel Sesma. ¿Cómo estás?
Hola, muy feliz de nuestra super invitada de hoy.
Va a estar muy bueno.
Hola.
¿Verdad? ¿Qué tal? Ya está. Ahorita la vamos a presentar más adelante. Miguel Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias.
Bienvenido una vez más también, Adrián Murra.
Hola, hola a todos.
Oigan, y ahora sí estamos listos para nuestra invitada de este capítulo, que el día de hoy estamos súper orgullosos de que nos acompañe un talento 100% lagunero. Ella es cantante, compositora, productora y en tan solo pocos años ha creado una de las propuestas musicales más innovadoras de este país. Bienvenida, Ilse Hendrix. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Para los amigos, solo Ilse, ¿cómo te dicen?
Ilse Hendrix.
Oh,
Ilse Hendrix,
ambos.
Como quieran, ambos.
Oye, pues gracias por acompañarnos en este capítulo tan... Va a estar bueno, yo creo que tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué aprender sobre todo. Yo creo que nos vas a dar ahí unas clases de cómo hacerle en ciertas
sí.
áreas. Pero antes...
Ojalá.
Antes de eso, te voy a hacer una de las preguntas que hacemos en este podcast, que okay. es, ¿cuál es tu primer CCP o tu primer crush de la cultura pop?
Yo creo que Cartoon Network, cuando veía las caricaturas... Hey Arnold me gustaba mucho. VH1 también fue como un acercamiento a la cultura popular para mí porque mi hermana lo veía mucho, mi hermana más grande. Y eso pues musicalmente me llamó mucho la atención, todo lo que se veía en MTV o en VH1.
Fíjate, yo me acuerdo mucho de la secundaria, de poner VH1 y grabar en cassette. O sea, esa es mi edad, va. Pero dejábamos grabando el cassette porque ya venía la canción que queríamos.
Ajá.
De verdad. Y él o estabas esperando porque era, ¿no se acuerdan? 7 de la mañana, top 10. Entonces.
Sí, claro, el top 10.
Claro, ya sabías que ya venía la rola que iba a estar.
Lo volvían a repetir en el día, ¿no? De que otra vez había en los top 10, pero era solo de que un tiempo.
Y de Cartoon Network, ahora que lo mencionas, me acuerdo mucho también de un Hanna-Barbera, creo que éramos la productora o la creadora, que salía al final de todos los shows y yo decía, ¿y esa mujer quién es? ¿Y qué creen es hombre?
Son dos, Hanna y Barbera.
Yo no entendía.
La que salía con el letrero de Cartoon Network.
Creo que salía al final.
La casa de caricaturas de animación es Hanna-Barbera. Son dos socios, Hanna y Barbera, ¿no? Que ahorita algo me estaban contando que ya evolucionó otra cosa, pero sí.
Ok.
Oye, Ilse, ¿y de esos cuál es el que o la caricatura que te acuerdas?
Me acuerdo de Coraje, el perro cobarde. También me gustaba mucho. Me daba miedo, pero me gustaba. Hey Arnold me encantaba. La pequeña Lulu, de que el club de Toby. Me daba mucha risa eso. Las Powerpuff Girls.
Bien. Que ya vienen. Sí. Ya van a hacer el live action. Qué buenos tiempos, cuando no teníamos las preocupaciones del SAT, diría Miguel Alejandro. Oye, y otra de las preguntas que te vamos a hacer o que te estoy haciendo más bien es la de tu placer culposo de la cultura pop. ¿Hay algo que te avergüenza?
Sí, la neta sí. Por ejemplo, ver las Kardashians. Me da pena, pero a veces es bastante vida, güey. Ver esas estupideces.
Temporada 17. Kim sigue peleando con Kourtney.
Ah, exacto.
No, pero sí se ponía bueno ahí los pleitos, ¿no?
La sí, verdad. Claro. Es una novela gringa.
Sí,
una
super
sacado novela. Una novela.
Pero también creo que tiene como mentes brillantes detrás de ese marketing, o sea, tan cañonas.
Ah, exacto. Es todo porque a la gente le gusta ver eso y ellas saben que a la gente le gusta ver eso. Entonces es como si hay ahí un cierto tipo de mucho inteligencia para saber vender, ¿no? Para que la gente se quede clavada con tu programa, con lo que le estás haciendo.
Ahí estamos todos viendo y cuando ya se iba a salir no sé quién, pero bueno, ese es otro tema. Para dar comienzo a este todo que ver con la escena indie, me enteré, Ilse Hendrix, que tu nuevo sencillo está por salir en plataformas, que es Luna Blanca. Platícanos un poquito antes de comenzar con el tema.
Pues Luna Blanca, como dice el título, es una canción que le escribí a la luna. Se trata de una conversación con la luna. Está en español completamente, es un poco yo lo podría decir como disco, pero soft disco. O sea, tiene un bajo en vivo, tiene unos sintetizadores y así, está padre. Sale el 21, el miércoles 21 de abril. Y mañana. Es el ya mero. Y es el primer sencillo de mi disco que grabé en cuarentena.
Wow.
Sí.
¿Cuántas canciones va a tener el disco? Danos un adelanto, 10.
Son 10 rolitas.
¿Y tenemos fecha de estreno?
Del disco todavía no, porque, o sea, bueno, sí tenemos como un plan de ir sacando los sencillos y todo, pero nunca puedo, más o menos hay como un acercamiento, pero eso siempre puede cambiar.
Excelente.
Dependiendo de cómo se mueva lo antes. Pero antes de que termine el año, por siempre, seguro, ¿eh?
O sea, va a ser 2021, eso sí. A fuerza.
Sí, no, a fuerza.
Disco. Y ahorita que me decías del género disco, ¿tienes otras canciones en este género o es el primer acercamiento con...?
Es la única.
Es la única.
Yo le llamo a este disco, es como una licuadora. O sea, tengo baladas, cosa que nunca había hecho antes. Me puse muy romántica y... Romántica y pues de desamor también, ¿no? Como... Y eso no es usualmente lo que yo canto, pero es otra faceta de mí que está padre que compartirla y que la gente conozca que también hago. Me gusta hacer ese tipo de música, ¿no? Nunca me cierro en cuanto a géneros. Hay dos rolas que están en Spanglish.
Okay.
Hay otra que es como lo-fi hip hop. No sé, trabajé con muchos productores y también cuando trabajas con gente, pues ellos entran a tu mundo y tú a los de ellos. Entonces se hace una mezcolanza ahí, padre.
¿Se podría decir, Ilse, que esta va a ser una versión más tú en este disco? O sea, si en otros vimos como un pedazo de ti, de cuando estás muy feliz o cuando estás enamorada, pero ahora vamos a ver como todo el espectro, ¿o vas a dejar algo fuera?
No, yo creo que van a ver una etapa de mí, porque como artista uno siempre está creciendo y desarrollándose, como ser humano también, siempre estamos viviendo etapas. Y ahorita yo este disco ya lo grabé, ya está listo. Y justo ahorita me siento ya de otra forma. La música siempre va un poquito más, como tardas mucho en hacerla y mucho en que se libere y que la gente alcance a oír, tú ya estás como también en otra etapa y lo que estás creando en ese momento ya es otra cosa, lo que va a salir, por así decirlo. Pero no es que haya dejado algo afuera, más bien estoy aprendiendo y estoy experimentando.
Qué interesante, nunca lo había pensado así, pero pues sí te hace reflexionar, ¿no? O sea, cuando vemos a artistas que sacan su disco, te emocionas, te identificas, y fue, como dice Ilse, pues fue un pedazo de tiempo antes.
Sí, ¿no? Ese disco ya de un artista ya se hizo hace un año, o wow, medio año, o más, sí.
Muy bien, pues vamos a escuchar Luna Blanca a partir de mañana. Todos le dan play, por favor. ¿Y qué les parece, Ilse? Si con eso damos... Comienzo con todo que ver con la escena indie. A través de los años, las grandes productoras han sido las responsables de crear el entretenimiento en masa o para el consumo popular. Llamemos al cine, la música, la televisión, los libros. Pero en años recientes han surgido movimientos que permiten a los artistas buscar alternativas distintas para presentar su trabajo al público a través de producciones independientes. Hablando específicamente de la música, cuando se menciona el término de la escena indie en México, históricamente se le considera como una escena underground. La palabra indie es un diminutivo de independencia o independiente, y llevado a un género musical, significa que la música llega al público por sus propios medios, sin una compañía discográfica detrás de ellos. Muchas veces migras a las compañías discográficas y sigue siendo como su parte indie, porque pues hay negociaciones, creemos. Todo esto empezó hace un par de décadas, cuando surge una ola de nuevos grupos definidos como indie, que siguiendo su calificativo, huían de los desprecios o los abusos injustificados de los grandes sellos discográficos. Por ejemplo, bandas como Porter, Apolo, Botellita de Jerez, vinieron desde abajo, apostando por la libertad creativa para formar una nueva mentalidad. ¿Y por qué no? También a un nuevo país. Y sí, lo lograron. Gracias a ellos, este tipo de música se volvió un mega estandarte para todos los jóvenes. A pesar de lo anterior, salir del sótano de la abuela y alcanzar la mega estrella de la fama no es nada sencillo. Se necesita en la mayoría de los casos solvencia económica y que se supone que alguien dentro del medio te dé una luz verde para subsistir. Que esto sucede no solo en la música, sino en todos lados, hasta en nuestro trabajo de la esquina. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué es lo primero que piensan cuando les pregunto todo que ver con la escena indie? Ilse.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Todo que ver con la escena indie, pues sí, pienso en independiente, en do it yourself, en algo que por amor al arte, no tanto por crear, ¿no? O sea, por comunicar algo y por crear, hágalo como lo hagas, pues, o sea, como tú lo puedas hacer sin que necesites justo aprobación de alguien, hacer tu arte independientemente. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en indie, ya sea musicalmente, de cine, de no sé, lo que sea, lo que hagas.
Pues fíjate que se me hace muy interesante porque creo que hay mucho talento, como lo que hablábamos en alguno de los capítulos acerca del cine mexicano, ¿no? Que a veces hay buen material, pero como no lo tenemos como que a la mano o no es como que lo que llega de primera instancia a la radio y cosas por así. Entonces igual y no escuchamos lo que se tiene que ofrecer de aquí mismo, de México, en especial en la escena independiente, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, ya tuvimos también de invitado a Pit Moreno, que a mí la verdad su música me gusta mucho, pero anda como que en las mismas. Es algo que gusta, pero que está un poquito más difícil que se acomode a, no sé, digamos un top 10 de MTV, VH1. Ya no sé qué hay de, ya existe YouTube.
Yo creo que si te gusta lo indie, tienes que ser un indagador, tienes que buscar tú también. Si te gusta el cine independiente, porque justo es como dices, cómo llega a ti, más bien tú también lo tienes que buscar, porque mucho cine de arte y mucho cine independiente muy bueno, que no necesariamente va a llegar a ti, por tú lo vas a tener que buscar, la música también.
Sí, es lo que decíamos de la taquilla mexicana, que de repente de 10 salas, 9 eran extranjeras y les dejaban 3 meses, y a la mexicana, que pues también les costó, la dejaban 3 semanas. Entonces sí está pues súper difícil porque no vas a llegar a la misma audiencia y por lo tanto no va a generar tanto dinero. Isabel Sesma, ¿tú qué opinas?
Me gustó lo que dijo Ilse del do it yourself. Es como la forma de hacerlo sin buscar esta aprobación de los gigantes de la industria, ya sea un libro, lo que sea, ¿no? Un disco, un corto. Es la forma de ser como más auténtico con tu voz y de buscar cómo sacarlo sin esperarte el ABCD de tener un manager, pichéaselo a un sello, vende tu alma. Entonces es algo que pues necesita el mundo, ¿no? Y todos nosotros.
Sí.
Adrián Murra, si te digo, todo que ver con la escena indie.
Ver con la escena indie, pues me llamó mucho la atención algo que dijo ahorita Ilse, dijiste do it yourself, y es algo que haces, tienes que ser apasionado. Y yo creo que si en la escena indie hay más probabilidades de que encuentres en cualquier tipo de arte, ¿no? O sea, porque si te vas a dedicar al arte y lo vas a hacer tú solo, tienes que amarlo, no es fácil. Y si lo haces sin el respaldo, ya sea de un sello discográfico o de una productora de cine, pues es aventarte lágrimas y sudor y sangre tú solo y ir contra todo, ¿no? Entonces creo que en esos géneros, bueno, no es un género, en ese ámbito hay como más probabilidades de que te encuentres productos más genuinos, ¿no? Productos de pasión, que la persona que lo hace en verdad ahí dejó la vida. Entonces creo que sí, pues sí es un género muy padre, y es algo donde pues hay que indagarle, como tú dices, ¿verdad? Si te gusta eso, le vas a tener que buscar, porque no te va a salir en los top 10 de Spotify, no va a estar en cartelera la película que quieres ver, o sea, te tienes que meter, y algunos ni siquiera los pueden vender en México o no sé, pero creo que vale la pena, ¿no? Es algo que si lo descubres, pues te va a gustar, porque pues, es un producto de pasión.
Sí, es más auténtico. Siempre lo indie es como, lo independiente es como más, muy
más
real.
Más de corazón, ¿no? Más de ti, no es una fábrica así creada para gustar y para que venda, sino es algo que tú quieres transmitirle al mundo y te vas a chingar para sacárselo y para que esté al alcance de la gente. Entonces creo que pues vale la pena, ¿no?
Cuando hablábamos del factor económico, a mí algo que no me gusta de las propuestas independientes es que la gente o las personas pensemos que por ello, por ser independiente, es menos rico en calidad o tiene menor peso. En un ejemplo opuesto, siempre pienso en la vida de Lady Gaga, Stephanie Germanotta, que si nos ponemos a pensar, pues la chava no viene de como se dice, ¿no? Desde abajo, porque la chava pues viene de una familia que tenía posibilidades, estudió en escuelas, ya lo hemos platicado, pues que son caras, ¿no? Y no empieza diciendo quiero ser un artista y llega al medio y ya lo tiene porque tiene dinero, sino también le cuesta un poco. También creo que era compositora antes de ser cantante. Por ahí la descubre, creo que Akon, y dice, y eso también el descubrimiento, digo, ya quiero llegar a ese tema, pero no todo lo independiente lo debemos relacionar con bajo presupuesto. O sea, hay cosas que tienen muchísima calidad que simplemente no estamos, a lo mejor la sociedad dirían por ahí, lista para que tal género empiece a más o a tener más consumo. Pero pues eso también son prácticas que tienen que llegar solitas, ¿no?
Que al final del día la industria del entretenimiento es un negocio. Entonces, pues si hay mucho producto un poquito no prefabricado, porque pues si es un artista, pues igual y lo compuso, ¿verdad? Y le salió del corazón. Pero sí como formulitas, ¿no? De que esto está buscando, entonces como que la gente que le invierte su dinero a eso, pues va a buscar que se venda, ¿no? Que sea redituable. Y a lo mejor no depende tanto del presupuesto, sino a lo mejor un límite a la creatividad, ¿no? Porque si te estás yendo por lo que crees que tiene un público, pues no estás dejando fluir tu musa y tu a dónde te va a llevar tu vena artística, ¿no?
Yo me acuerdo cuando sacó su primer EP de Weeknd, que me encantaba, completamente independiente, grabado por él, es una maravilla, si no lo han escuchado. Sí. Y también el primero de DXX, que grabaron en un bedroom con una fast track, ellos solitos, y es una propuesta increíble que capturó su esencia del principio y pues está súper bien hecho, ¿no? Ganó un montón de premios, como dices ahorita, no necesariamente tiene que ser low budget, ¿no? Puede ser algo muy chido y muy concreto y muy bien hecho, pero pues son los inicios, quieras o no.
Siempre sí. Dicen que el primer disco de una banda es el que, o el primer libro de un autor es el que tiene toda su vida en su mente escribiendo, desarrollando. Entonces siempre es como que el más auténtico, ¿no? El que trae toda su historia de su vida. Y ya el segundo es, tuviste éxito, sácalo. Pero a lo mejor, no sé, aunque te den 2-3 años para hacerlo, pues no se compara con todo lo que tenías tú desde chiquito en tu cabeza que querías como sacar, ¿no? Al público. Tú platícanos, Ilse, un poquito de tus inicios. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo empezaste en esto y cómo te desarrollaste? Porque pues lo hiciste independiente, ¿no? Supongo.
Todavía soy súper independiente. Sí, o sea, yo siempre he cantado toda mi vida y yo quería aprender a producir, como que como hago una rola desde cero, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo aprendo a eso? Y todavía estoy aprendiendo, toda mi vida voy a aprender. O sea, no estoy ni cerca de haber llegado a donde quiero llegar, ni cerca de haber hecho lo que quiero hacer todavía musicalmente y en muchos otros ámbitos. Y empecé, mi primer EP es súper lo-fi y súper más experimental, porque lo hice yo en mi cuarto, estaba descubriendo cómo hacer música, cómo grabar, qué voy a decir, cómo lo voy a cantar, como más escuchaba muchas bandas como experimentales también y no cantaba en español, no componía en español, que ese también siento que es como un... Todos los artistas lo hacen al principio, es como un mecanismo de defensa, yo lo veo así. Bueno, la mayoría, no todos, porque obviamente cuando compones en inglés no es tu idioma mater, entonces no lo estás diciendo realmente como tú lo quieres decir, es como un mecanismo de defensa, y después escribir en español es como, me estoy desnudando un poco más, ¿sabes? Entonces mi primer EP está en inglés y es más experimental, y este disco que grabé en cuarentena, pues como les digo, es otra faceta mía, pues más romántica y canciones de desamor y baladas, algo que yo nunca había hecho. A mí me gusta mucho la música para bailar y así, y pues ha sido todo un viaje también trabajar con diferentes productores. Aprendo muchísimo de cada uno y de cómo graban y de cómo funciona de cierta manera su cabeza haciendo música y cómo podemos hacer un equipo, porque hay veces que no me entiendo con unos productores y no sale la rola o dejamos de trabajar porque no hubo una química. Y está bien, no con todo mundo tienes que tener una química. No es que me caiga mal no es que nos hayamos peleado, nada, es simplemente que no estamos logrando comunicarnos para poder hacer algo juntos. Y está bien, ¿no? Con todo el mundo te vas a entender.
Oye, y ahorita, ¿qué decías de sacrificar? O sea, ¿tú crees que en algún punto de tu trayectoria has tenido que sacrificar algo de tu visión? O sea, de que hayas dicho...
No, porque siempre he hecho lo que yo he querido hacer creativamente, siempre en mi proyecto. Vale. Eso es lo que más me gusta de ser independiente. No, o sea, no me cierro a explorar, por ejemplo, no me molestaría sacar una canción algún día de reggaetón a mi estilo, ¿no?
Pero que la quiero escuchar, tenga, ya.
Tenga beat de reggaetón y hable de otro. O sea, no estoy peleada así como, ay, no, o sea, no. Y
lo harías si te interesa, ¿no? No porque te dicen, hazlo porque te conviene. O sea, si tu musa te lleva por ahí.
Porque me interesa.
Y estás experimentando con lo que traigas en el momento going on.
También.
Está chingón eso. Porque es, pues, es tu vida manifestada en tu música y tus vivencias, ¿no? Y lo que estás como en ese momento como apasionada de...
Lo que quieras comunicar, lo que querías comunicar.
Y cuando hablábamos de los grandes sellos y los grandes lugares, por ejemplo, Ilse, a mí me interesa saber cómo le haces para navegar y encontrar tu lugar, sobre todo en México. O sea, decir, pues a mí me encantaría tocar en este lugar, a mí me encantaría colaborar con tal. O sea, siendo independiente, por ejemplo, si estás en un sello, pues los otros artistas es más fácil la colaboración, ¿no? O que te digan, pues vas a tocar en tal lugar.
Sí. Ya ahorita hay las majors, son pocas disqueras, son como tres, Sony, Warner, Universal, pero hay muchas disqueras indies pequeñas que te puede ir muy bien con ellas también porque manejan cierto tipo de artistas, cierto tipo de música y todo. Y sí, obviamente te ayudan conectándote con otros artistas y todo. Yo creo que ahorita lo padre de ser un artista independiente es que puedes hacer tu fanbase con las redes sociales y con tu Spotify, compartiendo tu vida en Instagram, compartiendo cosas tuyas de que, ay, hoy escribí esto y se los quiero compartir. O sea, como comunicándote más como artista, puedes empezar a crear un fanbase. Y aunque esté pequeño, aunque esté grande, qué padre y todo, pero empieza a ver gente que realmente le interesa lo que tú haces. Porque, por ejemplo, un ejemplo es los monthly listeners de una artista en Spotify importan, pero importa más que una sola persona te escuche muchas veces, porque esa persona está involucrada en tu proyecto y le gusta realmente lo que tú haces. No nada más escuchó una rola tuya porque le salió por ahí. Ella quiere escuchar qué más vas a hacer y le gusta
y
realmente tu música.
Y va a buscar lo que saques, claro.
Y lo nuevo y todo. Entonces, ese es un engagement que es más importante que, ay, tengo un millón de monthly listeners. Sí, pero ese millón a lo mejor te están escuchando de un chingo de playlists que nada más tu rola le sale una vez. No es un fan que está en engagement con tu proyecto, porque le gusta todo lo que tú haces, ¿sabes? Entonces también ese trip es medio como confuso, porque la gente se deja llevar por los números cuando la verdad es que importan, pero no como la industria te lo quiere hacer ver, ¿sabes?
Sí, no como estamos pensando, ¿no? Que llegas a Instagram y, ay, tiene 100,000, sí, pero...
No, y es muy chingón esto de, o sea, esto como del artista independiente, que es un poco de resistir a the mass media, ¿sabes? Es como, no tenemos que hacerlo así, güey, vamos a hacer nuestras propias reglas, es muy punk ser independiente, güey, es como, yo voy a hacer esto a mi forma y
sí,
voy a encontrar un chingo de gente que está en lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y al final del día resaltas más, ¿no? Y conectas más porque estás diciendo algo que tú traes dentro, no estás tratando de encasillarte en lo que crees que va a ser popular o no. Uh-huh. Y pues hasta hace más sentido de negocios, ¿no? Que ser una canción olvidable como las 20,000 que todas suenan igual.
Exacto.
Oye, hablando específicamente de la escena indie en cuanto a la música, yo sí a veces siento como que tiende un poco más que el cine, más que en otros lados, como también la contraparte, ¿no? Como el esnobismo, o sea, como a que te juzguen por lo que te gusta y que, ay, no, eso ya es súper mainstream, estás fatal. O sea, como que se desvirtó un poco, ¿no? O sea, como que sí, ay, pues sí, ya se hizo popular, ya hasta se van en contra de ti un poco porque ya qué flojera, ¿no? No sí, sé, es pues, algo que me llama la atención, que siento a veces, pues.
yo creo que siempre te van a juzgar, hagas lo que hagas. Siempre, siempre. Entonces, pues, who cares? Who fucking cares? Lo más difícil es empezar y decir, esto es lo que yo hago, este es mi arte, como compartir una parte, no sé, de ti, que muchas veces es como, es, en cierto punto es, si te, ¿cómo se dice esta palabra? Es abrumador, es como algo, como dices, exacto, ¿qué van a decir de mí? Este, ¿estará bueno mi arte? ¿No estará bueno mi arte? Tu arte es tu arte, no es que tú seas bueno o no, es que tu arte en ese punto así lo hiciste y ya. El arte es subjetivo y la música que tú hagas en cierto punto también. Y pues siempre hay gente que le vas a gustar y que no le vas a gustar y que tu carrera va a ir creciendo y vas a ser diferente y todo, y vas a tener nuevos seguidores, a otros que ya no, te va a conocer más gente, o sea.
Y es como decías ahorita, ¿no? O sea, de que pues, no estoy cerrada a nada. O algún día a lo mejor si me late voy a hacer reggaetón. Y a lo mejor va a haber quien diga, no manches, Ilse Gendres ya está haciendo reggaetón. O sea, ya está, como te van a catalogar de que ya te vendiste, pues.
Sí,
pero pues
sí.
Si te lleva por ahí, para que sea arte tiene que ser auténtico. Y si te llevó por ahí, pues ahí experimentaste y ahí te llevó.
Claro.
Además, creo que eso de los géneros ya es muy 80s, 90s y parte de los 2000, ¿no? Total. Yo creo que ahorita ya los artistas pueden hacer de todo. Por ejemplo, yo estoy muy encantado, ya habían mencionado este grupo, Break Me the Horizon. Son un grupo que empezó como death metal y ahorita tienen canciones de como de DJ, tienen canciones románticas y es así como que no manches, qué chido. O sea, el poder hacer un disco de lo que tú quieras, no enfrascarte entre este va a ser pop, este va a ser rock, este va a ser reggaetón. O sea, no, pues una canción rockera con reggaetón de todo, ¿no? Empezar a experimentar.
¿Y qué tiene? Oigan,
¿y qué tiene?
¿Y cuál creen que sea la forma de apoyar artistas independientes? O sea, ¿será darle en Spotify, ponerla o ponerlo? ¿O cómo le hacemos, claro, para apoyar?
O sea, compartiendo la música, consumiendo la música, escuchándolo, agregándolo a tus playlists, comprando, si puedes comprar en Apple, no sé, si te gusta un artista, compra su EP, compra su merch, ve a sus conciertos, pero más que nada compártelo para que le llegue a más gente. Eso es una muy buena forma de apoyar.
De tu lado, te gusta. Isabel, por ejemplo, en el modelaje, ¿tienes un representante o estás así, indie? ¿O cómo funciona?
Tengo un representante porque te obligan a tener un representante. Es otra cosa de la mafia de las big companies. No te contratan si eres independiente. O sea, por ejemplo, el tema de modelaje, ¿no? El tema de modelaje tienes que tener un manager, tienes que tener una agencia, porque se inventaron, yo no sé en qué momento, la gente que tiene que haber un intermediario entre la marca o el cliente y el talento. Entonces sí tienes que tener, porque si no, proyectos grandes no haces. Pero cada vez, fíjate, yo sí creo, justo lo hablaba con una amiga hace poco, yo creo que en algún momento van a desaparecer, porque ahorita con toda la movida de influencer y de redes sociales ya te contactan a ti
directo, claro.
Ajá, como que les interesa trabajar contigo y pues las agencias penalizan mucho eso, ¿no? Sí. Pero encuentras otras formas, por ejemplo, el tema de intercambio de ropa o de lo que sea ya no es con agencia. Entonces yo creo que se va a ir por ahí en algún momento, porque pues realmente es una ridiculez. A nosotros nos quitan el 20% de lo que hacemos, más aparte cobran otro 20% de lo nuestro. O sea, en realidad nos quitan el 40%, que es un chingo. Pero se encargan de pagar y todo. ¿Qué?
Híjole, ¿y crees que tiene un beneficio? O sea, ¿sí le ves?
Si tienes un lado bueno, por ejemplo, yo no me tengo que hacer bolas con cuentas, con cobranza, con facturación, con nada de eso, ¿no? Si hay algún problema en algún llamado, ellos responden. Como el tema legal, pues está chido, pero pues luego sí es un chorro, ¿no? O sea, es bastante lana. Y eso que las agencias, por ejemplo, en Europa te quitan el 70% de lo que haces.
¡Wow!
O sea, acá todavía está...
¡Damn!
Ay, no, lo pagan bueno, 70% más, ¿verdad? Pero
exacto, es que también si estás con una agencia es ¿qué tantos trabajos me vas a conseguir para que me quites el 70?
Justo.
Mucho.
Creo que van perdiendo poder, ¿no? Así como decías tú ahorita, Isabel, que ya es más fácil tener acceso por social media, o como decía Ilse, tienes más acceso a público, entonces todas esas disqueras que antes eran súper poderosas, pues van perdiendo un poquito su poder, porque ya tanto tienes tú como artista acceso al público, sí. Y aparte tienes acceso a tú crear tu propia música, tú, o sea, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que alguien en su casa pueda hacer algo de muchísima calidad y no es necesario tener todas esas producciones costosísimas para hacer buena música.
Claro, ¿no? Ya tú produces todo sola y aparte de eso, ¿no? Ya hay más como proximidad entre el cliente y tú porque te empiezan a buscar por ti y ya haces cosas con ellos. Pero pues sí, yo creo que ahí va, estamos como...
Y que no sea como dices, ahorita te obligan, que al rato sea, bueno, yo sí, yo quiero un representante porque yo no me quiero meter en broncas de dinero y de cuentas y de tal, pues sí, sí le pago mi porcentaje, ¿verdad? Pero que no tenga que ser obligatorio, o sea, que si tú puedes como artista, pues tú solita te manejas.
Sí, yo creo que para allá va.
También tiene que ver la tecnología, o sea, ya tenemos, o ya podemos tener estudios de grabación o de filmación en nuestra propia casa. Antes sí, necesitabas, claro, o sea, la cámara de 800,000 piedrolares y el micrófono de no sé cuál. Otra de las artistas que también graba en cuarentena, Ilse, es Taylor Swift, que le acaba de ganar su premio de
no, mejor. Taylor Swift graba discos como Pan Caliente, o sea, sacó...
Pero vaya.
¿O qué sacó? ¿Dos en el 2020 o estoy equivocada? No sé.
Sí, dos y va a sacar ahorita otro. ¿Dos?
Acaba de sacar otro.
No, no, sacó...
Lover en 19.
2021.
Lover en el 19, sí. Folklore y Cardigan ahora en el 2020. Y
o
ahora
sea,
en
2021, discos,
en abril, va a sacar otro.
No, dos sí, discos en 2020 y aparte, bueno, pero ¿qué tipo de producción tiene Taylor Swift tras de ella? Imagínate. Y es una gran compositora, es una gran artista, aunque
oigan,
no...
Oigan, y hablando de Taylor Swift tanto, pero... y regresando un poco al tema del esnobismo, yo me acuerdo cuando salió el disco de 1989, que fue un exitazo en público y en crítica, en la revista Pitchfork, que es así como súper indie y que ahí nada más ponen como que lo que les gusta y un poquito esa mentalidad de que ay, si es mainstream, ¿no? Sí. No hicieron el review, no publicaron el review de 1989. Haz de cuenta que no existió el disco cuando fue uno de los mejores del año. Y Ryan Adams saca un disco de covers de 1989, o sea, todo el disco él, y ese sí lo pusieron en Pitchfork, como que no le dieron su, pues como que dijeron a Taylor Swift, no, o sea,
su lugar, claro. Pues, sí.
Y fíjense, es un claro ejemplo de lo que está sucediendo con la industria, porque ella dice que cuando empieza muy joven y no sabía exactamente, o bueno, más bien tenía que firmar o ceder ciertos derechos.
Sí, la trataron de fregar hace poco, por eso, bueno, ya tiene rato, pero firmó unas cosas ahí, le están quitando todos sus masters.
Todos. Y por eso ahora hace una semana saca Fearless, que es la versión de Taylor donde ya tiene los derechos y es la misma canción, pero la acaba de grabar también en cuarentena, o sea, tres discos en cuarentena.
Wow.
Y además se trajo, ¿verdad? Se trajo 8 canciones de lo que ella le llama como el archivo, que nunca la sacó, pero las escribió como entre el mismo tiempo, como decía Ilse, de ese momento de Fearless. Y, o sea, otro disco con 27 canciones. Está pesada la chava. O sea, creo que sí.
Muy, sí.
No es lo último es que vamos a ver de artista. Taylor Swift. Vamos a seguir platicando de todo que ver con la escena indie. Pero, ¿qué les parece si antes de continuar escuchamos lo que está sucediendo en el mundo en un minuto?
Trending Topics. Tras varios retrasos debido a la pandemia, la reunión del exitoso show Friends ha terminado su rodaje. Poco se sabe sobre este especial, salvo que es una producción sin guión y que ha utilizado algunos escenarios de la serie, como el icónico apartamento y Central Perk. La actriz Phoebe Waller-Bridge compartirá créditos con la estrella Harrison Ford, con quien protagonizará la nueva entrega de la saga de Indiana Jones, la cual llegará a las salas de cine el próximo 2022. La creadora de la serie Fleabag se une al elenco de la quinta entrega del famoso aventurero. El film será dirigido por James Mangold y se convertirá en la última cinta en la que Ford dé vida al intrépido arqueólogo. Se ha anunciado que el elenco del aclamado drama médico ER se reunirá de manera virtual. El episodio especial se transmitirá el próximo 22 de abril, el Día de la Tierra, y se llevará a cabo en beneficio de Waterkeeper Alliance, la organización sin fines de lucro mundial de más rápido crecimiento centrada únicamente en el agua limpia. El film Nomadland ganó 4 premios BAFTA el domingo, incluyendo Mejor Película en una ceremonia marcada por la pandemia. y que reconoció a una amplia diversidad de talento. La directora de Nomadland, Chloe Zhao, se convirtió apenas en la segunda mujer y la primera de una minoría racial en llevarse el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas a la mejor dirección. Y la protagonista del film, Frances McDormand, fue galardonada como la mejor actriz, donde dicha película también obtuvo el premio a mejor cinematografía.
Y estamos de regreso en todo que ver con la escena indie. El término independiente hace referencia a todas aquellas películas, producciones que se realizan o se han realizado al margen de los circuitos comerciales y de las producciones habituales. Inicialmente, esta denominación englobaba principalmente a las películas estadounidenses que rechazaban el modo de producción de Hollywood. La característica principal de una película independiente es que no ha sido producida por los grandes estudios cinematográficos. A diferencia de las películas de estudio, que generalmente tienen un estreno en el cine convencional, las compañías de producción independientes ingresan sus películas en festivales de cine locales, nacionales o internacionales para ganar exposición con los distribuidores, que luego pueden comprar los derechos de distribución. En la actualidad, esta denominación se ha generalizado tanto que ha perdido parte de su valor inicial y las nuevas tecnologías, cámaras digitales, sistemas de edición, han contribuido a que este tipo de películas sean mucho más fáciles de realizar que en la época analógica. También el Internet ha permitido a los cineastas, artistas, buscar la financiación de donaciones en línea o de hacer el crowdfunding. En el pasado se consideraba que estas producciones tenían valor de producción más bajo que las de estudio, pero esto ha cambiado actualmente. Si bien a todo el mundo le encanta tener un buen éxito en taquilla o un buen disco, pero en lo que refiere a las situaciones o a la escena independiente, también se siente como muy padre encontrar esa gema que nadie ha tocado, que nadie ha escuchado o visto, para después decir, hey, tienes que escuchar, ver, saber, leer, todo que ver con la escena indie. ¿Le suena algo de esto?
Pues fíjate que algo que dijeron me gustó mucho, que es como que la música o lo indie, pues en general es como tal indagar casi. Es como meterte ahí a la paca y buscar la ropa que te gusta, que va contigo. Porque sí, yo, bueno, quiero platicar dos cosas. Uno es un grupo que se llama Baltasar, de aquí de Guadalajara, son tapatíos. La primera vez que los iba a ver, yo estaba en un bazar donde yo estaba vendiendo mis macetitas. Y en la noche, ese mismo lugar era un café, tenía como que una parte de atrás y tú podías, hacían pues eventos, festivales de música. Y nomás que yo ya iba muy cansado, entonces no alcancé a verlos a ellos. Y unos amigos que sí se quedaron me dijeron, pues literal estábamos tres personas y el grupo tocando. Y luego como al año volvieron a venir a Guadalajara o se presentaron tres en Guadalajara y ya fue en un bar y ya hubo más gente. Lo que a mí me llama mucho la atención de este grupo es que son como que muy místico, mágico, musicales, porque de que salen al escenario y echan sal en el escenario, tienen sus cuarzos enormes enfrente de la batería, salen todos vestidos de negro, con sombrero. Ajá, es como que todo un show muy interesante. Y todos los videos son como que muy simbólicos. Me parece que incluso una de las canciones salió en la serie de Narcos, me parece, que me dio mucho gusto por esta parte, porque sí es cierto lo que decía, creo que Adrián, de que luego juzga, ¿no? De que, ay, sí, ya son conocidos, ya son vendidos. Pero yo creo que eso es lo que todos los artistas buscan, o sea, o lo que se busca en general, ¿no? Porque si nos ponemos a verlo, hasta este podcast es independiente, ¿no? Y lo que queremos es pues llegar a más personas. Y claro, algo que he disfrutado de este podcast ha sido eso. Creo que hemos conocido muchísimas cosas que quizá en otro lugar o de otra manera nunca las hubiéramos encontrado. Y aprovechando el espacio, justamente me acaban de invitar un grupo que se llama The Perks, The Perks MX, por si los quieren buscar. Y está padre. Fíjate que ya siempre, he estado en grupos desde hace mucho, hasta uno con Fer, ¿te acuerdas? Distorsión.
Claro que sí.
No, y ahora se me ha hecho muy diferente por esto que están comentando. Yo estoy acostumbrado como a las bandas de garage, ¿no? O sea, tocas y luego te presentas, haces covers y esperas que alguien te descubra. Pero estos chavos lo están haciendo de una manera como que muy interesante. O sea, ya tuvieron como una oportunidad en un evento de Nasil o algo así.
¿Cómo se llaman de nuevo?
The Perks, como las ventajas, The Perks of Vienna Blanc. O sea, sé que no es por ese libro, pero se los comento. The Perks MX. Y me llama la atención esto que mencionan, porque ellos sí están como que muy metidos en eso de buscarle por Spotify, de los diseños de los discos y cosas por el estilo. Entonces sí se me hace como algo muy diferente y creo que entiendo un poquito esta parte de la manera independiente, ¿no? Lo pienso como de otras maneras en los libros, la autopublicación. Creo que el arte independiente está siendo como que lo nuevo, lo buscado, porque ya no estamos tan abiertos o tan dispuestos a que nos digan, escucha esto, esto es bueno. Es como que no, pues déjame a mí encontrar lo que yo creo que es bueno, lo que a mí me va a gustar, lo que con lo que me sienta identificado, toda esta parte.
Eso es hermoso, indagar para encontrar cosas. Te encuentras unas cosas como joyas, ¿no? Hasta tú son como, no manches, me encontré esto, me encontré este grupo, descubrí esta rola y fue porque tú estuviste ahí buscando. Eso se me hace muy lindo.
Es que esa era otra de las cosas. O sea, ¿cómo le hacemos también para encontrar? O sea, tiene que gustar como el tema. Y yo creo que empezar a, ¿no? O sea, porque tampoco...
Que busca, encuentra.
Pues sí.
Que busca, por eso encuentra.
Es algo que te quería preguntar, Ilse. Por ejemplo, lo que decías ahorita de meter canciones a las playlists. Porque eso va a hacer que sea mucho más fácil para alguien encontrar o pues sí, ver, escuchar a alguien nuevo.
Es una forma de estrategia como para hacer una playlist cuando salga una canción nueva tuya y compartirla y poner a gente que... músicos que te gustan también, cantantes que te gustan, una playlist de mujeres, porque las mujeres está muy chido todo lo que se está haciendo aquí en la industria musical con mujeres, ¿no? Sí, es como un tema de compartir y de generar más visualización.
Yo pensé, una que ponían antes, me acuerdo que alguien, ¿qué ponemos en Spotify? Y ponían una que se llamaba Mi Rey. Yo pensé que era de Spotify, de hecho, y no de un usuario que la creó y la puso.
Ajá, y se volvió viral y la sigue mucha gente. Hay muchas que las hace Spotify. Hay playlists obviamente hechas por Spotify, curadas por Spotify. Por ejemplo, Novedades Viernes, esa te la hace Spotify a ti. O tu Descubrimiento Semanal, eso te lo hace según lo que tú escuchas, tu algoritmo y todo, y ahí puedes descubrir cosas. Pero también tú puedes hacer tus propias playlists y compartirlas y que te empiecen a llegar seguidores dentro de las playlists.
Yo he descubierto un chorro así en ese Descubrimiento Semanal, me encanta.
Sí, está chido, es todos los lunes.
Que era como de artistas relacionados, ¿no? Y pues, te agarras a seguir gente.
Todos los lunes se pone nuevo el Descubrimiento Semanal.
Ajá, me encanta, güey. O sea, es como, pinche algoritmo me conoce de cabrón. Y todo, aparte de mi guilty pleasure, de mi no mi guilty pleasure, de todo lo que escuché.
Y lo padre de la Descubrimiento Semanal es que no son artistas que tú has escuchado. O sea, es gente que suena lo que te gusta.
Eso está increíble.
Es como que porque siempre me sale, no conozco a nadie y ya de ahí me gustan y me salen otros y otros. Está muy cool eso.
Sí, te obliga un poco a buscar, ¿no? Porque pues si es una chambota, luego andar buscando y eso te lo hace más fácil. Yo quiero hablando de sellos independientes, quiero hablar de mi favorito que se llama Brain Feeder, que es de Flying Lotus, y lo que ha hecho él con un sello discográfico como Brain Feeder, que ahorita tiene a Shlomo, tiene a Thundercat, no sé si han escuchado a Thundercat, que trae una propuesta
buenísima. Sí, Thundercat está bien chido.
Está cabrón, que es como bajo y es así un súper musicazo, pero así muy experimental, y tiene a esta chica también de Los Ángeles, que es increíble, y él logró con su sello discográfico que fuera como algo de mucho prestigio, ¿no? Entonces era como de, ya quiero estar en Brain Feeder y no en Sony, ¿no? Porque
es
una escena de Los Ángeles súper chingona y creo que nos da como mucha esperanza a los sellos independientes.
Sí, eso está. Y lo más interesante y lo más chido es que muchos artistas empiezan a abrir también sus sellos para apoyar a otros artistas. Por ejemplo, de música electrónica, a mí me gusta mucho Peggy Gou y tiene su sello discográfico, Voodoo Records, y empieza a sacar gente, no sé, ya ves que ella es coreana, no sé, artistas coreanos, y descubres un chorro de música así también. O sea, está chido que hagas como tu sello y lo cures y apoyes artistas independientes justo para que su música tenga más visibilidad. Muchos artistas hacen eso. También Mark Ronson tiene su sello discográfico. Sí, pues un chorro. Está súper chido.
Es una super forma, porque aparte ahí ya, o sea, antes este tema del A&R, ¿no? Que era un A&R que mandaban a firmar a alguien a un concierto y tenías que esperar a que pinche A&R te buscara. Y ahorita es como en él, güey. Mandas tu propuesta a un sello discográfico que se parezca a lo que más o menos es tú. Y igual y te meten ahí y te dan un exposure súper chingón.
Sí, eso está chido. Hay algo muy loco también que está pasando ahorita, que a mí no me gusta en lo personal, que por ejemplo hay muchos A&Rs que ya nada más buscan artistas por sus números, lo mismo que estamos hablando. Están a buscar a chavos, a chavitos en TikTok, a chavitos en Instagram, a niñas y todo eso. Que, ah, ya porque tiene un chingo de números y un chingo de followers, vamos a convertirlo en un artista. Y es como, güey, no, o sea.
Ya era.
Ajá, o sea, uno es música. O sea, se perdió eso también de decir, uy, ¿dónde está el talento? No importa que no tenga, que tengas 100 followers. Esta persona puede crecer un chingo porque es súper talentosa. Eso ahorita ya está al revés. Y eso a mí es algo que me causa como que...
O sea, que ha impactado también la industria. A mí me pasa ya en chambas, que es de que, ¿cuántos seguidores tienes? Para ver si te confirmamos en el
claro, trabajo. Claro, por supuesto, está cabrón. Eso muchas veces las disqueras grandes, muy grandes, eso hacen, que es como
mames, güey,
por los números, me explico, pero no, a mí no se me hace música genuina, no se me hace eso. No. O sea, es música súper fabricada y te están buscando y te firmaron o algo por tus números, no realmente por tu talento y por lo que haces y por tu arte.
No, qué poca creatividad y como fe en la humanidad de que...
Sí, güey, eso sí está cañón.
Sí, pues sí, para allá se está yendo mucho, sí.
Y si hiciéramos una contraposición en los oficios, o sea, en los oficios independientes, no sé, estoy pensando en yo como ingeniero, Adrián también, Miguel como psicólogo, o sea, que sin números o sin que alguien diga, ve con Miguel porque es muy bueno haciendo lo que hace. O sea, tienes que tener como ambas, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, si alguien me dice, recomiéndame un psicólogo, yo no diría, pues ve con aquel que va empezando porque es muy, muy bueno, pero no lo sé. Solo sé, o sea, me dijeron que es muy bueno, pero todavía no tengo esa como validación de ya mucha gente lo dijo.
Es que creo que lo que te siga gente es un factor de muchos, ¿no? O sea, si te sigue gente por tu arte, por lo que compartes, pues obviamente es gente que está conectando contigo y es un factor que dice, pues es un buen artista. Así como si eres psicólogo, si eres doctor y tienes muchos clientes y te recomiendan, pues también es un factor de la calidad de tu producto o del servicio que ofreces. Pues, pero cuando se basa nada más en eso y no en todo lo demás, yo creo que es cuando está el problema, ¿no? O sea, cuando es nada más el número de seguidores, pero no importa si... tienes talento o no, si siquiera quieres hacerlo o no, te conviene, hazlo, y los impulsan a hacerlo, ¿no? Yo creo que
claro, pero también muchos seguidores o son falsos y otras gentes también te siguen o por morbo y otras gentes te siguen porque nada más por seguirte, no porque
consuman tu producto.
Ajá.
Sí.
Y es lo que decías ahorita, Ilse, que a lo mejor no es el número de seguidores, es que tanto engagement tienen contigo como artista, que tanto siguen lo que vas a hacer. Y creo que eso pasa mucho cuando hablamos de artistas independientes, o sea, que tienen como fans más involucrados, incluso en las películas, como ahorita que decían Isabel, que me gusta esta disquera porque todo lo que sacan trae la sensibilidad que a mí me gusta. Uh-huh. En el cine, ya hay como muchas pequeñas productoras independientes que ya se hicieron como de un mood y de un tipo de película, y ya se hacen famosas, como las de Blumhouse, todas las de terror, de Actividad Paranormal y todas esas. Mm. Y ya la gente las va a ver porque es de Blumhouse. Creo que ya estaban a sacar su canal en Amazon o su serie. O la de A24, que son todas estas películas rarísimas, tipo The Witch, Hereditary, que agarra mucho productor independiente con un concepto del terror muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ya hasta se hizo como un género, ¿no? Porque ya es una película de A24 y la vas a ver porque pues ya dices, va a estar súper mindfuck y súper loca, pero me va a dejar traumado, o sea, ya buscas esa sensibilidad porque es algo genuino que después se comercialice eso. Pues, entonces ya, o sea, como que es un balance, pues.
Sí.
¿Se acuerdan del proyecto de la bruja de Blair?
Sí.
Literal, creo que es la película más independiente, que son unos chavitos que están estudiando, de hecho, cine. Y dicen, vamos a hacer nuestra película. Y neta, qué padre película. O sea, no necesitaron los grandes efectos para todavía darme miedo a ciertas cosas. O sea, no más que otras escenas llenas.
Claro, más producidas que no te causaron ni la mitad del miedo que te causó esa película. Que a eso quería yo también ir. Hay un tema también que hay arte para las masas y hay un arte para nicho. Y así.
Claro, nicho. O sea, el nicho es el nicho siempre.
El nicho es el nicho y está con madre y es mucho menos presión para ti como artista que tengas que satisfacer a todo el pinche mundo nomás porque eres una cantante y compositora, ¿no? O sea, también está bien padre saber que creo que estamos como despertando un poco del sueño capitalista horrible que nos enseñaron al principio, que es como de tengo que ser Beyoncé, y es como de no, güey, puedes hacer algo súper loco, súper random y pasarte la chingón y no tienes que tirarle a ser como la nueva popstar del mundo, ¿no? O sea, sí. Hay mucho crédito en eso.
Yo sí quería ser Beyoncé.
Yo también. O sea,
creo que todos
queremos.
Oye, pero sí, pues Beyoncé es Beyoncé.
Pienso también en las películas estas de Saw, así empezaron. Literal, es una película con tres personas en un cuarto. Y ahí se desarrolla todo y así empezó. O sea, creo que tenían como X cantidad mínima de dinero para hacerla y la hicieron así. Y ahorita ya que van casi por la 8, no sé cuántas ya van. Y creo que igual que decía Adrián, que yo creo que por eso pasó con la de la primera actividad paranormal, de que empiezan, pues ahora sí le ponen como que su corazón, ¿no? Y quizá las otras ya es así como que, pues nos funcionó, vamos a reproducir, a
24,
copiar, pegar, copiar, copiar, pegar. Pero pues está chido porque de empiezan con algo que ya los deja para pues la posteridad.
Y pasó y igual con La Bruja Blair, ¿eh? O sea, al principio fue súper exitosa y de súper bajo presupuesto, que creo que también a veces el presupuesto limitado ayuda a la creatividad porque pues tiene más límites el productor y le tiene que buscar por dónde para atraparte. Y ya después tuvo tanto éxito que hubo como 1000 clones de La Bruja Blair y muchas películas así como de found footage, o sea, como si fueran escenas grabadas de...
Sí, también fue la manera en cómo lo hicieron, ¿no? Sí. Era como con una cámara y así, como que...
Como que se encontraron los videos perdidos y como que hubiera sido real y tal.
Sí.
Pero sí, yo creo que lo importante es el balance. Hemos hablado muchas veces de Marvel en casi todos los capítulos, pero ellos lo han hecho muy bien porque con un presupuesto súper grande, así exorbitante, en muchas de sus películas, sobre todo, o sea, las que son de un solo personaje, meten directores independientes. Por ejemplo, a Taika Waititi, que se ganó el Oscar por la de... Por la de los nazis, recuérdenme.
Rabbit, ¿cómo se llama?
Jojo Rabbit.
Lo contrataron para Thor Ragnarok. También el de Guardianes de la Galaxia era un... No me acuerdo del nombre, pero un James Gunn. Era un director súper independiente que hacía puras peliculitas de terror. Y están agarrando con todo ese mega presupuesto directores que tienen una visión. Y como tienen tantas películas, pues pueden hacer la grandota con el superproductor y las otras así como que un poquito más le meten uno y otro. Y ahí es la clave del éxito, ¿no? O sea, que esté el balance entre una visión artística, pero también algo que le gusta a las masas.
Otra película que a lo mejor no les va a sonar así como independiente, pero sí lo es la de Juno con Ellen Page.
Sí, sí la vi.
Y de verdad, o sea, tiene 3 nominaciones a mejor película, o sea, al premio de la Academia. Esa.
La chava que le escribió era stripper, creo, o bailarina. Sí, y de ahí ella escribía su blog en internet y de ahí se hizo súper famosa y ya la contactó un productor para el director.
Y se siente genuino, ¿eh? O sea, se siente que nadie le revisó el guión y le cambió cositas, o sea, se siente que el guión así venía, la frase así venía, y eso también pues tiene que tener parte de, como seguimos diciendo, pues de ti. O sea, no hubo alguien que dijera, ¿sabes qué? Mejor no digas eso, porque ya saben, se puede, o sea, la generación de cristal se va a romper. Ese es otro muy buen tema. Pero también otra parte que ahorita que estábamos, o bueno, yo estaba pensando cuando hablábamos de productores o de intermediarios, a lo mejor también te vas curtiendo en el medio y muchas veces pues también te puede llegar a afectar, ¿no? O sea, de cuando empiezas pues eres más ingenuo, entonces las cosas como sin querer y te pega bien y ya que despega, pues vas aprendiendo de por aquí sí, por aquí no, pero ¿quién? O sea, pues no vamos a saber si a lo mejor no me faltó como ahí meterle algo genuino. ¿Sí me entienden? Como... Pues ya estás tanto tiempo en el medio, escuchando tantas cosas que ya hasta dices, ¿lo haré o no lo haré? O sea, te da miedo.
Pues mientras sea genuino, ¿no? Y mientras no, como decía ahorita Ilse, o sea, mientras no lo haga yo en mi arte para como tratar de encajar en algo o sacrificar algo que yo sienta, obviamente vas evolucionando y a lo mejor a veces la persona que eres y el producto que sacas al aire encaja con lo que está gustando, y puede ser reggaetón, o puede ser pop, o puede ser español, o puede ser inglés. Uh-huh. Y a veces no, como decíamos el ejemplo de Chris Martin, pues digo, pues ya sí, tuvo públicos, estadios, millones, pues es otra persona, pero mientras lo que tú saques sea genuino y sea de corazón, pues yo creo que ahí es donde sí es bueno, ¿no? Y cuando ya lo estás haciendo como por encajar o para, porque es lo que crees que esperan de ti, o por dar gusto, o por tener éxito, ahí pues sí estás sacrificando tu arte.
Mira, en cuanto tú sientes que ya no estás haciendo arte por placer, también es algo ya raro. O sea, en cuanto a ti te deja de gustar lo que estás haciendo por cómo lo hacías antes y lo que te hacía sentir, well, what's the point? O sea, como que, no sé. Siento que desde un principio lo haces por lo que te genera también a ti. Y eso es lo que tú quieres comunicar. Entonces, cuando lo empiezas a hacer de otra forma y ya no te está causando y generando el mismo placer que sentías antes, yo lo veo como que, pues, no sé.
Y lo sientes, ¿no? Al final del día, o sea, tú sientes de que ya estoy, me estoy forzando, pues. Bueno,
sí, está. Claro.
No, y qué chistoso, siento que de repente muchos de nuestros temas que no tienen unos que ver con otros, siempre volvemos al no se le puede dar, ¿cómo se dice? Gracia a todo, no puedes complacer a todo mundo. Entonces, quizá con que sea a ti mismo. Vamos a tratar de cerrar este tema más adelante. ¿Qué les parece si escuchamos la nota curiosa y regresamos?
Nota curiosa. Los gritos humanos no solo comunican miedo, sino al menos 6 emociones diferentes. Según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology, los gritos humanos pueden transmitir muchas más cosas que solo miedo y son más diversos acústicamente de lo que se pensaba. En el estudio se pidió a 12 participantes que vocalizaran gritos positivos y negativos que podrían ser provocados por diversas situaciones. Un grupo diferente de individuos calificó la naturaleza emocional de los gritos, clasificó los gritos en diferentes categorías y se sometieron a imágenes de resonancia magnética funcional mientras se escuchaban estos gritos. Los resultados revelaron 6 tipos. Estos son dolor, ira, miedo, placer, tristeza y alegría. Quizá lo más sorprendente fue que los oyentes respondieron con mayor rapidez y precisión y con mayor sensibilidad neuronal a los gritos positivos y sin alarma que a los gritos alarmantes. Específicamente, los gritos menos alarmantes provocaron más actividad en muchas regiones cerebrales, auditivas y frontales. Según los autores de dicho estudio, estos hallazgos muestran que los gritos son más diversos en su naturaleza comunicativa y de señalización que los seres humanos de lo que suponen con frecuencia.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando de Todo Que Ver con la escena indie o la escena independiente. Va a estar también, como siempre, difícil tratar de llegar a cerrar este tema, pero a ver, Miguel Alejandro, ¿cómo le hacemos?
Híjole, pues está, pues sí está difícil porque, pues creo que todavía hay mucho de dónde sacar, ¿no? Porque ahora sí que nos estamos basando como un poquito por encimita, ¿no? Y básicamente de la música, pero como puede ser música, cine, de lo que a mí sí me queda de repente duda es como que series independientes, ¿no? Creo que sería como que un punto interesante, creo que está un poco más complicado, pero habría que saber como qué hay por ese lado, ¿no? Porque quizá también haya cosas interesantes que no hemos visto y pues ahora sí que hacer lo mismo de la paca, ¿no? Estarle buscando hasta encontrar. Y como uh-huh. conclusión sería pues esa parte que me gustó mucho que dijo esta Ilse Hendrix, de que apoyen, ¿no? Escuchen, compartan, incluso puede ser que tú digas, ah, pues es que no es mi estilo, ah, pero pues igual y le va a gustar a esta persona o a aquella persona, o a mi mamá, o a mi primo, a mi amigo, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo, parte de lo bonito, ¿no? Empezar a, como ahorita que estamos con de todo, mezclado de todo, o sea, creo que ninguno somos de lo mismo, ni quizá en gustos algunos coincidamos, pero todo lo demás es muy diferente. Entonces creo que lo padre, empezar a conocer nuevas cosas que no sabíamos que nos podían gustar y que nos terminen encantando. No sé, ¿qué concluyes tú, Isa?
Sí, también me gustó mucho eso. Es un buen momento para recordarles que apoyen a su clica local, a su banda local, a sus artistas favoritos. Compartan, no les cuesta nada, ¿no? Si no tienen para comprar el EP o el disco o el concierto, pues compartan los posts y compartan la música Y está muy chido ser parte de grupos también de, pues de gente que recomiende otras bandas, ¿no? Como para ampliar un poco las bandas que conocemos. Creo que es muy importante estar como actualizándose uno para encontrar sonidos nuevos. Eso creo que es increíble y me encanta. Y pues bueno, aprovechando de eso, recomiendo la de Sound of Metal. Si no la han visto, véanla.
¿Qué es movie?
Una película en Amazon Prime sobre un baterista.
Que va quedando sordo. Sí me la recomendaron.
Véanla, está muy padre y creo que pues...
Yo les quiero recomendar también de película una que se llama Te Prometo Anarquía. Es mexicana. Y es de, digo, ya tiene rato, no es nueva, pero se trata de dos chavos que de la Ciudad de México que patinan y como que se enamoran, son gays. Está buena.
Órale, qué chido. Anotada.
Sí, está ahí en Netflix, creo. Te Prometo Anarquía.
¿Tú qué dices?
Sí, no, creo que también rompió, digo, la rompió, así se dice, ganó premios en internacionales. En México,
¿Te Prometo Anarquía?
Te Prometo Anarquía. Tuvo como sí. su... Muy lento, o sea, cómo empezó a llegar a la distribuidora, pero al final llega porque ya traía premios de las Europas.
Sí.
Adrián Murra.
Pues me gustó mucho la nota con la que cerramos el segmento pasado, que decíamos que mientras lo hagas con pasión y lo estés disfrutando, vas a encontrar tu público y tu audiencia. Y quiero aprovechar ese sentimiento para hacernos una autofelicitación y un pequeño anuncio. Porque hoy nos despertamos con la noticia que el podcast está en primer lugar en los podcasts de Apple iTunes de críticas de televisión y cine. Y es algo que nos da muchísimo gusto porque pues esto lo disfrutamos mucho hacerlo. Y por lo mismo, digo, no es arte, pero es algo relacionado y conectas con la gente, ¿no? Lo estamos disfrutando y creo que la gente que nos escucha, pues también lo nota, lo siente y pues muchas gracias por escucharnos.
Felicidades.
Y si me gustó esa conclusión de hablando de cine independiente, de música independiente, mientras el arte se haga genuino y de corazón, vas a conectar con alguien en el mundo. Y si queremos apoyar a la gente, pues recomienden, reposteen y busquen, ¿verdad? Busquen nuevos artistas, nuevas, películas, etcétera, pues para ir conociendo de esto, ¿no?
Yeah.
Ahorita, mientras platicábamos de eso, se me ocurrió de mandar un reto, no sé, de si tienen algún artista, película, serie que saben que es independiente, cuando la estén viendo, la estén escuchando, envíensela a alguien con quien se acuerden. O sea, ay, me acordé de mi prima tal, que no le hablo hace mucho, pero mándensela como me acordé de ti. A ver si empezamos así a generar pues que se compartan más las cosas por una por otra, ¿no? Yo
en vez de compartir memes.
Me gusta, sí.
El día que escuche Luna Blanca, se lo voy a mandar a alguien.
Sí, compartan mucho Luna Blanca, les va a gustar mucho.
Oigan, pues muchísimas gracias a todos. Creo que Adrián y yo no recomendamos nada. Bueno, antes de despedirnos, les voy a recomendar que vean Nuevo Orden en Amazon Prime. Estamos todavía un poquito... dañados mentalmente, va, Adri.
¿Qué es una serie?
Muy densa. Una película.
Sí. ¿Es una película también? A ver, las estoy apuntando
mexicana.
Aquí.
Mexicana. Está en Amazon Prime y okay. Pues no sé qué tan independiente sea o no, pero es producto 100% mexicano y la verdad es que está muy bien hecha. Está fuerte, la verdad, tiene unas escenas que te impactan mucho por la cotidianidad con que la ves, ¿no? De repente estás en una escena normal y pasa algo súper violento y te quedas así como en shock un poco. No la vean en domingo. Véanla un día entre semana y después ponen una caricatura de Disney para para suavizar.
¿Plano? Para okay. Sí,
está fuerte, está buena, pero a lo mejor buena. El cast los convence. Es dirigida y escrita por Michelle Franco y en los protagonistas son Nayan González Norbit, hija de Nailea Norbit, Diego Boneta, Mónica del Carmen y Darío Yazbek. Entonces, promete. Oigan, ahora sí, muchísimas gracias de verdad a todos. Quiero, antes de que nos despidamos, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales, Ilse?
En todas las redes estoy como Ilse Hendrix, con H al principio, X al final. En cualquier plataforma de música, de su preferencia, donde escuchen música, también me pueden encontrar como Ilse Hendrix.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
No, hombre, gracias a ustedes por invitarme.
Isabel Cisna,
Lagunero aquí.
Exacto,
puro lagunero aquí. Yo estoy como arroba Isabel Sesma también. Y de verdad, Ilse, qué gustazo tenerte y volverte a ver por acá.
Igualmente, igualmente.
Miguel Alejandro.
Claro que sí, se me pasó mi recomendación, pero aprovecho para la autopublicidad. Ahí me van a escuchar después bajeando por ahí. Y me pueden encontrar como en Instagram como Instamuff y en Twitter como Tinta de Flores.
Adrián Murra.
Ahí Miguel es nuestro lagunero de corazón. No es lagunero, pero casi casi es lagunero él también.
Casi casi. Pues ya.
Y a mí me encuentran como arroba Adrián Murra en Facebook, Instagram y Twitter.
Muchísimas gracias de verdad. Perfecto. A todos los que nos escuchan y a ti, Ilse. Nosotros somos Todo Que Ver y nos vemos en 2 semanas.
Adiós.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.